Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Muy buenas tardes, aquí comienza Enfoque Público, este programa para darle una segunda vuelta a los temas que le importan a los chilenos. Mi nombre es Ricardo Hernández, reemplazando a nuestro gran amigo Julio Isamit en esta tarde de martes. Me acompañan hoy día Santiago Cruz, investigador del Instituto República. ¿Cómo estás, Santiago, para comentar aquí la contingencia?
¿Qué tal, Ricardo?
Y nos acompaña también Gerardo Varela, abogado, exministro de Educación. Muchas gracias por acompañarnos, Gerardo, también en este programa.
Al contrario, gracias, Ricardo, por invitarme.
Porque han sido semanas bastante movidas. La semana pasada conversamos en este mismo bloque respecto a lo movido que estaba la semana legislativa en el Congreso Nacional, donde avanzan distintos proyectos de impulso del Ejecutivo. Y esta semana también bastante hitos económicos. Hay controversia respecto a las cifras que habrían dejado de deuda del gobierno anterior. Dimes y diretes con el ministro Grau, varios puntos. También asume el nuevo gabinete, ¿cierto? Con este cambio que hubo la semana pasada. Reacciones positivas respecto a la ciudadanía que vemos en algunas de las encuestas. Radar Electoral, que ahí las resume este proyecto del Instituto de República, también demuestra que hay una reacción positiva, una baja de desaprobación y un aumento de la aprobación presidencial. Llega a 39% en esta semana, al parecer por esta decisiones de cambio de gabinete, quizás impulsos ahí en materia legislativa y también en materia política. De todo eso queremos conversar ahí contigo, Gerardo. ¿Cuál es tu impresión respecto a estos 75 días que lleva el gobierno con varios aciertos en el Congreso? Un Congreso bastante difícil, pero que ha avanzado distintos proyectos, este proyecto de reconstrucción súper importante, y con dificultades al parecer respecto a puntos políticos en específico. ¿Cómo lo ves tú en esa materia?
Mira, cada vez que el gobierno se alinea con lo que fue su proyecto electoral y las preocupaciones y prioridades de la gente, el gobierno le va bien. Y cuando se concentra en eso, el gobierno tiene acierto. O sea, el proyecto de reconstrucción está en línea con lo que era su proyecto electoral y lo que la gente espera. Y que se mejore el crecimiento, haya más oportunidades, más inversión, más trabajo. Acierto para el gobierno. Cada vez que se aparta de eso, y yo creo que se ha apartado en cuestiones menores, los problemas comunicacionales. Lo que pasa es que la prensa se dedica a la cuestión comunicacional, claro, y le importa mucho. Son profesionales el tema. Como dicen para los dermatólogos, todos los granos son cáncer, digamos. La gente de comunicaciones como que agranda todo, y eso por supuesto tiene un efecto en las encuestas. Pero en la vida cotidiana de la gente no importa mucho. O sea, todo el cuestionamiento de la ministra de Seguridad, por ejemplo. Temo Cuicuy ha estado siempre ahí. Los carabineros hace mucho rato que podían entrar. No es un misterio quienes viven ahí. ¿Por qué no entraron durante 4 años? Porque no había una decisión política de hacerlo. Doña Trinidad no le tembló la mano y entraron. Y los perseguidos por la justicia están hoy día enfrentando a un juez, digamos. Eso se llama acción. Y el gobierno en eso yo creo que ha sido consistente con lo que era su programa. Construyó su zanja, podrá ser buena o mala idea, no tengo idea, porque yo de seguridad hace poco, pero ha bajado hasta donde uno sabe la inmigración. Entonces, está haciendo lo que uno esperaría que este gobierno haga. Lo que pasa es que efectivamente tiene que mejorar la parte comunicacional. Los abogados siempre tenemos un defecto, que a veces hacemos un buen trabajo y prestamos un mal servicio. Y eso es porque vamos todos los miércoles a la corte a esperar alegato, no alegamos, pero nunca le contamos al cliente qué estamos haciendo. Yo creo que ahí hay un déficit que se aprende en el oficio. Y hay mucha gente que es buena en la acción, que está en el gobierno, pero que no saben de la política comunicacional. Y bueno, ahí tendrán los asesores. Yo creo que hay oportunidad de mejora en eso.
Claro, porque si uno lo piensa, el gobierno partió con un gran éxito en el Congreso respecto a las testeras, a las comisiones. No por nada han avanzado los proyectos, seguramente por personas clave que han estado en la presidencia de las comisiones. Hemos visto ahí grandes labores para que avance el proyecto de en educación, para que avance el proyecto de reconstrucción, que ahora, hoy día, pasó al Senado, ¿cierto? Y tiene su tramitación en el Senado. En la Cámara de Diputados tuvo una tramitación muy rápida, Santiago, si no me equivoco, unos 20 y tantos días desde que ingresa el proyecto. No sé si tiene el número de días exacto, pero ya pasa, ¿cierto?, al Senado, en una Cámara de Diputados que es difícil, y pasa este proyecto, ¿cierto?, aprobado en su gran núcleo. ¿Cómo lo ves tú que la tramitación que se pueda dar en el Senado? Estamos con un Senado bastante mitad-mitado, ¿no?, para ir a buscar votos que permitan que avance. Sí.
El Senado está medio pareado. Yo creo que hay unos votos de izquierda, el comité que armó el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, que tiene 3 senadores, ese no van a votar nunca a favor de nada. Pero yo creo que se puede buscar apoyos en el socialismo y en el socialismo democrático. Ahí está Paulina Bobanovich liderando ese grupo de gente. Y para eso habrá que hacer concesiones. Lo importante es qué va a pasar con la idea, con la votación de la idea de legislar. Porque si se rechazara, va a comisión mixta al tiro. Claro. Y ahí se aprueba porque la Cámara de Diputados es mayoría.
Entonces, es decir, ahí se reúnen diputados, senadores, sí, y
comisión mixta, por eso se llama mixta, porque hay diputados y senadores y se vota por mayoría y va a salir. Entonces yo creo que el Senado va a tener que apoyar la idea de legislar para meterlo dentro del Senado y ahí tratar de negociar lo que haya que negociar. Hasta Kuzanovich está pidiendo, no tengo idea, un cargo de intendente, no sé qué.
Claro, están aquí a negociar. Sí, porque Kuzanovich, nosotros hicimos un estudio de la radiografía para saber quién eran los diputados y senadores. Sí. Y Kuzanovich salió de los...
De los senadores de derecha más lejanos a la izquierda.
Ah, claro. O sea, él lo podemos posicionar en un sector ahí lejano a la izquierda, pero aún así no dice que quiere negociar algo.
El problema con la modificación del sistema electoral, no, el sistema electoral es perfecto, y el binominal tenía algunas imperfecciones, pero tenía una gran virtud, y es que ordenaba al Congreso. Habían líderes, claro. Como en Inglaterra, que hay un chief whip, o sea, literalmente el que latiga al resto para que se ponga en orden, digamos.
Un jefe bancada fuerte.
Claro, aquí cuando los partidos pierden protagonismo porque el sistema binominal ya no es relevante y hay participaciones proporcionales, lo que tú tenías antes era un premio control que estaba en grandes partidos, hoy día el premio control está en el que se queda al final, como en esos edificios que hay que comprarlo completo, el que vende último vende mejor, digamos. Claro. Y eso es lo que está pasando aquí. Todos piden algo, y la política se transforma en algo muy transaccional y poco principista. Por eso que urge tanto una reforma al sistema político.
Claro, porque usted lo sigue, hay un nuevo bloque en el Senado que se está conformando, y si no me equivoco, 3 comunistas ya en el Senado, 2 del Frente Amplio, y de ahí hacemos 5 senadores.
Que son primo hermano, digamos.
Claro, 2 independientes, que es Fabiola Campillay, y el senador Bianchi.
Nombre, trato y fama comunista también.
Claro, porque de hecho lo tenemos en el informe, ¿no?
Claro, que en el fondo son estos independientes que se presentan tal cual lo dice su nombre, como independiente.
Como cupo independiente.
Como cupo independiente, que uno pensaría a priori que son gente de centro. Sin embargo, lo que llama la atención son sus votaciones, que en el fondo, dentro del periodo legislativo, se han mostrado a partir de sus votaciones como gente más ligada a la izquierda. Y el promedio a la izquierda, bueno, y el caso de la senadora Campillay, incluso es la figura más de izquierda más lejana a la derecha.
Ese punto, entonces los independientes ahí en ese caso se sumarían a este bloque ya que se está conformando del...
Son militantes pasivos, creo que le llaman los comunistas, digamos. La Fabiola Campillay es una activista izquierda con poco que proponerle al país, yo considero.
Y este bloque que se está conformando en el Senado, ¿cree usted que está contaminando lo que era el Senado antes con las dinámicas de la Cámara de Diputados? Este problema del sistema electoral que hace que lleguen diputados que premie, ¿cierto?, que premie ser el díscolo, que premie ser el distinto, el que...
O sea, yo creo que lo que pasa es que la gente espera del Senado algo distinto, y el Senado siempre lo ha entregado. Y uno cuando llega al Senado se nota un ambiente diferente. Hay más años, hay más experiencia, hay un poquito más de calma. Por eso que están desatinada la senadora Chicardini cuando llega pidiendo la renuncia. O sea, eso en el Senado no se ve. Claro. Hay algo más de prudencia, de recato, de moderación en el Senado. Es como cuando uno entra a misa, o uno puede entrar a cualquier iglesia de otra religión, pero hay algo de recogimiento ahí. Bueno, en el Senado son otros los tiempos, otras las formas, otros los tratos. Y yo creo que si ella pidió que el Senado se adaptara a ella, es más probable que ella termine adaptándose al Senado.
es un problema, va a ser un problema, creo yo, en la tramitación, ahí un desafío en la tramitación de este proyecto de reconstrucción en el Senado, la Cámara Alta. Y en arena política hemos visto que también está una semana bien marcada por algunos puntos que se quieren hacer el gobierno, responde el gobierno anterior respecto a la cifra. ¿Cómo se entregó el Estado de un gobierno anterior al gobierno que asume, que trata de ordenar la casa, que trata de ordenar las cuentas, y se va encontrando poco a poco, van apareciendo los resultados de las auditorías, ¿cierto? Van apareciendo los resultados de los informes, y cada vez parece que el panorama era peor, la casa estaba bien derruida. ¿Qué dificultad eso
le pone al gobierno? Lo primero es que yo celebro la honestidad intelectual y el trabajo bien hecho, y este gobierno lo que ha hecho es decir, ¿sabes qué más? Vamos a hacer doble clic para entender bien esto, porque lo que no calzaba era las proyecciones que había hecho el gobierno al terminar respecto del 2025 hacia adelante y lo que decía el Fondo Monetario Internacional. Y la pregunta es, ¿por qué estaban las diferencias? Y esas son las diferencias que ahora se ven. Gastos no registrados. Es re fácil cuando el ministro dijo, me entregaron la caja en cero. Eso significa que la deuda la tienes que contraer en enero. Entonces, en la foto al 31 de diciembre no se ve la deuda. Porque tú vas a necesitar endeudarte para tener caja para pagar los sueldos y para hacer todo. Entonces, todo ese tipo de triquiñuela que en las empresas se usan. Tú quieres al 31 de diciembre tener la mejor foto posible, porque esa es la que vives con los bancos todo el año, digamos. Entonces, efectivamente, se postergan gastos de marketing que no se hacen a fin de año. Bueno, y por eso existen los comités de auditoría que tienen que revisar. Aquí lo que hay, yo creo que hay mucho gasto bajo la línea, que se llama. Para los auditores que no saben, por ejemplo, si yo gastara en financiar Televisión Nacional es un gasto. Si hago un aumento de capital, estoy haciendo una inversión o un gasto. El Estado hoy día lo trata como una inversión y eso va bajo la línea. Entonces no es un gasto. Pero todos sabemos que la posibilidad de recuperar esa plata de Televisión Nacional es baja. Estoy poniendo un ejemplo, no sé si ese es el caso preciso, porque no lo dio a conocer cuáles son ayer, hay que estudiarlo un poquito, pero esa es la diferencia entre algo que está sobre la línea o bajo la línea. Si fuéramos honestos intelectualmente, sabemos que pasarle plata a Televisión Nacional es financiar un gasto, porque no la vamos a recuperar. Pero si la tratamos como inversión, la escondemos como gasto. Ahora, el Fondo Monetario Internacional es el que tiene que salir, porque viene de afuera, no tiene seco político, se supone, y tiene que decir, esto es gasto. Claro. No me lo trate como inversión. Entonces, yo creo que lo que ha hecho el ministro Quiroz, que es muy riguroso intelectualmente, es decir, ¿sabe qué más? Vamos a sincerar las cifras. Y bajo esa cifra, el déficit que proyectaba el gobierno anterior era de 1,8 para este año. En realidad 3,4. Con lo cual, todo el esfuerzo que está haciendo este gobierno por reducir gastos ya no lo va a llevar al 1 que quería, sino que lo va a llevar probablemente al 2,4. Ese es el efecto que tiene esto. ¿Y por qué es relevante esta cuestión? Porque los déficits se financian con deuda vendiendo activos. Claro. Todavía no se han vendido activos, que uno sepa. Se están financiando con deuda. El Estado de Chile está pagando más o menos 5.000 millones de dólares al año en intereses solamente.
De la deuda, sí.
Eso es mucha plata, digamos. Esos son como 100 teletones.
Al año. Al año, efectivamente. Oye, y nos queda un poquito de tiempo para hablar de un último punto político que podría marcar la pauta esta semana, que es el tema de seguridad. Ingresa el ministro Rau con energías nuevas en la cartera de seguridad, esta cartera nueva que se creó el año pasado, que la puso en marcha el último año de la administración Boric, pero que ingresa ya este año ya a funcionar, y tenemos al nuevo ministro, que parte con una cuña ahí que le saca a la prensa respecto a qué plan va a utilizar, ¿cierto? Y la cuña dice que el plan de Boric, del expresidente, sería suficiente para seguir avanzando en materia de seguridad. Entonces algunos lo califican como una mala cuña, qué pasó ahí, que si este gobierno tiene o no un plan, y sigue la controversia respecto a eso. ¿Cómo lo ves tú en materia de punto político respecto al cambio que se busca que haya en seguridad?
A ver, yo no entiendo qué está esperando la prensa por plan. Está esperando como las 12 tablas. Una cosa revelada por Dios, digamos. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer en seguridad. De hecho, está el plan hecho por Boric. ¿cierto? Como que a mí me preguntan, oye, ¿qué tiene que hacer usted para bajar de peso? Mire, yo tengo que cerrar la boca, comer menos azúcar, con menos marraqueta, menos cerveza, hacer deporte, ya. ¿Y lo hace? No, no lo hago. Ya. El plan está ahí, hay un plan. Y todo el mundo sabe que hay que controlar la inmigración, echar a los malos, meter presos a los malos, juzgar, más carabineros en la calle. Y lo que está ocurriendo es que tanto Trinidad Steiner como Arrau están haciendo ese trabajo. Hay que darle respaldo político a las policías. No quiero repetirme, pero Temucuicuy siempre ha estado ahí, sí. Los malos vivían ahí y no se atrevían a entrar. ¿Y por qué? Cuando uno pregunta, en el gobierno anterior le decía, estamos listos para el operativo, sabemos que están alojando ahí, denos la orden. Ya, venga mañana a las 10 para que me dé más información y lo vamos a ver. Nunca se hizo. Y aquí le preguntan a Steiner y Steiner dice, vaya, y respaldo político completo. Ese es el plan. Si nadie va a ver la verdad revelada en las 12 tablas de la ley, digamos, respecto al plan de seguridad. El plan de seguridad existe, está, todos sabemos lo que hay que hacer, pero hay que atreverse.
Ejecutarlo.
Y ejecutarlo. Y eso es lo que está haciendo tanto Steiner como Arrau. Así que yo no tengo problema con la cuña Arrau.
Está perfecto.
Sí. No, si ya para hablar tontera, cualquiera, pero lo que está diciendo Rabo es perfectamente cierto. Hay un plan. Lo que pasa es que el gobierno anterior partió no solo sin plan, sino que desconociendo, acuérdese, de la visita a Temucuicuy de la ministra Iquiasiche. La agarraron a balazo. Y nunca reaccionó el gobierno.
No se
y, cuando, y cuando el propio Boric declaraba que Temucuicuy era territorio liberado, ¿liberado de qué? Si somos un país democrático, con Estado de Derecho, ¿liberado de qué? Entonces, esas son cuñas malas, porque no es una cuña. Eso expresa una forma de pensar y de entender Chile. Esto se la habrán sacado contexto y yo creo que además dice la verdad. Si cualquiera que lea el plan ahí está todo lo que hay que hacer. Pero hay que atreverse, ejecutarlo y destinar los recursos. Eso es lo que está haciendo este gobierno y me parece bien.
¿Y usted cree que quedan pocos días para la cuenta del presidente, cierto, que tiene la cuenta a la Nación este primero de junio? ¿Cuáles serían los hitos para que se deberían remarcar en este discurso al Congreso para transmitir esto también a la ciudadanía?
A ver, lo primero es que tiene que cumplir con el propósito constitucional que tiene, que es hablar del país que recibió. Y las cifras que hoy día ayer se dieron a conocer van en ese sentido. Este es el país que recibí. Pero la gente tiene poca paciencia para ver History Channel, digamos. Ya, eso es lo que pasó. Dígame qué va a hacer para adelante y cómo va a sacar de esto. Yo creo que es importante en esto que el gobierno muestre que tiene una ruta, que tiene una capacidad de ejecutar eso y que dé esperanza, porque eso es lo que la gente quiere. Y seguridad y confianza. Los empresarios están esperando. Yo creo que Chile es un país atractivo para invertir en la medida que bajen los impuestos. Yo creo que hay que preocuparse de la sub-45, digo yo. Es una generación que quedó de jamón del sándwich entre el Chile que viví yo, que fue un Chile muy bueno para la gente joven. Chile crecía, los impuestos eran bajos, existía food, es una generación que pudo ahorrar. La generación de hoy día, parte una idea, cuando yo compré casa hace 30 años estaba a 30 dólares el metro. Hoy día está 120. Y los sueldos no han subido tanto. Fíjate que los últimos 5 años yo creo que los sueldos reales han bajado un 40 para la gente joven. Y eso es porque Chile dejó de crecer. Entonces, lo que el gobierno tiene que mostrar es esperanza para ese Chile sub-45 que está buscando oportunidades y que merece un Chile mejor. Lo que pasa es que no lo han sentido tanto porque parten de más arriba. Pero efectivamente la falta de oportunidades de la gente se nota en las tasas de natalidad, se nota en todo. Y eso es lo que el gobierno tiene que mostrar, que para ellos está trabajando.
Y hay una generación también que está saliendo de la universidad, de la educación superior, y también se está encontrando con distintas dificultades para ingresar al mercado.
Sí, ¿no? Pues le está costando encontrar trabajo.
A la sub-25 también.
A la sub-25, sí, pues, porque entre que Chile no crece y que la inteligencia artificial compite. No sé, en las oficinas de abogados nosotros estamos viendo cómo vamos a entrenar a los jóvenes cuando la inteligencia artificial es capaz de hacer muy rápido lo que ellos se demoran mucho, ¿no? Y ningún cliente nos va a pagar eso, vamos a tener que nosotros dedicarnos a sostener el costo de ese entrenamiento. Entonces los jóvenes tienen un desafío y por eso que son los jóvenes los que debieran estar empujando más que nadie por el crecimiento económico, porque eso es lo que genera oportunidades. Y cuando uno ve jóvenes pensar que a punta de impuestos y de distribución van a superar los problemas, que no han leído historia. Claro, claro. Tienen que leer un poquito de historia económica. Ningún país se ha desarrollado a punta de impuestos y redistribución. Todos los países se desarrollan a punta de inversión, crecimiento económico, y eso es, po. No hay otra cosa.
Bueno, y por eso esperamos que le vaya bien al proyecto de reconstrucción que está impulsando el gobierno, que tiene muchas aristas en ese sentido. Va en el camino correcto, creemos nosotros.
Sí, pero no basta eso. Yo creo que hay que bajar el gasto fiscal. No podemos tener 25 ministerios. Estados Unidos tiene 15, una economía que es 60 veces la nuestra. Tenemos que prohibir que se creen regiones. Cada vez que tú creas una región, tienes que replicar el aparato estatal completo.
Claro.
Y entonces, hay seremías de minería en Chillán, en Ñuble. No hay minas que yo sepa en Ñuble.
Y con los asesores, con los médicos.
Con los asesores, la secretaria, los choferes, los jefes de gabinete, los jefes de comunicaciones.
La oficina,
entonces, ¿no? Yo creo que hay que repensar el Estado. Y lo primero es que prender la luz, digamos, de cómo se organiza esto. Porque la gente está feliz cuando le crean una región, hasta que no le mejoran los servicios y le suben los impuestos. Y no se dio cuenta que un mismo ecosistema, hay relaciones de causalidad obvias en eso.
Entonces, varios los desafíos que tenemos en estos años para recuperar la economía chilena, echar a andar a los motores, sobre todo para la generación sub-45 y la sub-25, ahí que está también esperando un Chile mejor para tener más oportunidades. Te agradecemos, Gerardo, por haber conversado con nosotros en este primer bloque, porque nosotros vamos a la primera pausa y ya volvemos.
¿Has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide de la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Trabajó 25 años para una empresa de ventas. Fue la mejor vendedora que tenían. Y un día su jefe le dijo que ascendería a un hombre que ella misma había entrenado, porque era hombre. Ese día, Mary Kay Ash renunció. Y en lugar de enojarse, decidió construir. Se sentó a escribir un libro para ayudar a mujeres a sobrevivir en un mundo de negocios dominado por hombres. Hizo dos listas, lo que las empresas hacían bien y lo que podían hacer mejor. Cuando terminó, se dio cuenta de que sin quererlo había escrito el plan de negocios de su empresa ideal. En 1963, con $5,000, abrió Mary Kay Cosmetics en un local pequeño en Dallas. Su principio era simple: permitir a las mujeres progresar ayudando a otras a alcanzar el éxito. Hoy esa empresa factura más de $3,500 millones al año. Tiene más de 3 millones de consultoras independientes en 35 países y fue nombrada la empresaria más destacada de la historia en Estados Unidos. Mary Kay no construyó una empresa de cosméticos, construyó un movimiento y todo empezó con una rabia justa y la decisión de transformarla en algo que le cambiara la vida a otras. Para conocer historias de emprendedores que le están cambiando la vida a otros, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en StarChem.cl y potencia tu e-commerce con StarChem. StarChem, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Este 26 de mayo, aprovecha la preventa exclusiva para clientes del Chile y obtén 20% de descuento en el valor de tu entrada y más beneficios pagando con tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en BancoChile.cl. Banco de Chile, que bueno ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta de esta breve pausa y saludamos a quienes hacen posible este programa. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una PB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de la página web www.airesecurity.cl. En Traxelect son los partners estratégicos en servicios de infraestructura lineal, en transmisión, en sistemas de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Traxelect, conectamos las energías del futuro. Y seguimos hablando de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo esta semana. Muy movida en ámbito político, avanzan los proyectos, conversamos que avanzaban distintos proyectos de ley en el Congreso Nacional, también proyectos sobre educación, sobre seguridad en educación. Finalmente son como dos tópicos, Santiago, que van conversando ahí de la mano, que dan más herramientas a los establecimientos, más herramientas a las comunidades educativas para que puedan establecer a veces políticas también de seguridad según la realidad de cada uno. Y como la realidad no solo es de las grandes ciudades, de las grandes regiones, queremos conversar qué está pasando también en materia de educación con la región de Aysén, y qué mejor que con este gran invitado y amigo, Tomás Valenzuela, Seremi de Educación de Aysén. Tomás, ¿estás por ahí? Seremi, ¿cómo estás?
Hola, Ricardo, muy buenas tardes, contento de estar nuevamente. Ya hace bastante tiempo que no participaba en Radio Agricultura, un escenario más.
No lo tenían vetado,
conocido, ¿cierto? Pero feliz de estar nuevamente conectado con ustedes en Radio Agricultura y también poder estar conversando sobre actualidad y sobre educación.
Perfecto, porque queremos conocer también la realidad en regiones, porque nos escuchan en Radio Agricultura, se escucha en Coyhaique, la 104.1, ahí nos pueden escuchar todos los habitantes de la región de Aysén. Y específicamente preguntarte, Seremi, por las estas nuevas herramientas que se están aprobando en materia de seguridad en educación, si son necesarias también, es un desafío a nivel nacional. ¿Tiene también la región de Aysén de problemas de violencia que resolver con estas nuevas herramientas que se están otorgando por los distintos proyectos de ley y las distintas políticas que se están aplicando?
Claro, uno no puede marcar eso dentro de la convivencia educativa, ¿cierto? En el último tiempo hemos sido, en materia educacional, hemos enfrentado una crisis de violencia en los establecimientos educacionales, y aquí quiero ser muy claro para empezar. La violencia no tiene ninguna cabida en los espacios educativos, ninguna. Y por lo tanto, este tema se releva, ¿cierto?, a partir de lo que ocurrió hace ya varias semanas en Calama.
Claro, en las regiones del norte.
En el obispo Lezadeta, claro, donde tristemente fallece una asistente de la educación, María Victoria Reyes, a manos de un estudiante. El tema se releva en las primeras planas de la prensa a nivel nacional, pero el tema de la violencia y los establecimientos viene de antes, ¿cierto? Y es un tema bastante complejo, multifactorial, pero que el gobierno, y aquí la ministra María Paz Arzola, el subsecretario Daniel Rodríguez, han sido muy claros, y el gobierno respondió con un proyecto de ley que hoy día está en el Congreso, en el tercer trámite constitucional, que es el proyecto de ley de escuelas protegidas, que busca dotar de herramientas a los establecimientos educacionales para que puedan hacer frente a estos hechos de violencia o hechos que vulneran o transgreden la convivencia educativa dentro de los establecimientos educacionales. Y la respuesta es otorgar a la misma escuela, al liceo, al colegio, al establecimiento educacional, de herramientas que puedan incorporar en sus reglamentos internos y que les permitan poder solucionar y enfrentar estos hechos de violencia o hechos que transgreden la buena convivencia educativa.
Oye, Tomás, ¿ustedes han tenido también estos fenómenos que se han visto en algunos establecimientos a nivel nacional, algunas ciudades que empezó una moda como de amenazas, ¿cierto?, al establecimiento, amenazas de bombas o distintos temas que han tenido algunos establecimientos, que suspender clases, amenazas de tiroteo? ¿Eso también ocurre en regiones más extremas?
Sí, nosotros somos una región que tenemos una dispersión territorial importante. Somos una región que tiene 90 establecimientos educacionales, mucho menos que en otras regiones del país, pero no por eso los desafíos son menos difíciles. Solo para que lo tengan en perspectiva, hay casi 1,000 kilómetros de punta a punta entre la escuela Repollal en el archipiélago de las Huaytecas hasta el Liceo Pionero del Sur en Villa O'Higgins. Es como administrar la educación entre Santiago y Temuco, como
claro, un desafío no menor.
En la dispersión territorial que tenemos, el 49% de nuestros establecimientos son establecimientos rurales, con muchos establecimientos uni, bi o tri docentes, donde si un docente se enferma, por ejemplo, a veces hay que suspender las clases. La mayor cantidad de estudiantes están concentrados en las comunas de Yaque, la capital regional, y Puerto Aysén. Tenemos 21.100 estudiantes a lo largo de la región, que se reparten la matrícula entre los establecimientos públicos, poco más de 9.000 estudiantes, y casi 11.000 estudiantes de los establecimientos particulares subvencionados. Y efectivamente, también hemos vivido situaciones como la que tú señalas. Hemos tenido, ¿cierto?, en las últimas, ya felizmente en las últimas semanas han disminuido a cero, pero tuvimos en su oportunidad, sobre todo a comienzos del mes de abril, varias denuncias de amenazas de tiroteos, de pelea a los establecimientos, y ahí la respuesta fue apoyar a los establecimientos educacionales. Ellos mejor que nadie conocen a su comunidad educativa. Felizmente ninguna de estas amenazas se concretó en definitiva, y muy pocos establecimientos suspendieron clases. La mayoría de los establecimientos lo manejó a través de sus unidades de convivencia educativa, hicieron jornadas de reflexión, charlas a los estudiantes en materia de ley de responsabilidad penal adolescente, charlas en materia de habilidades socioemocionales, las coordinaciones, y aquí esto es muy importante porque la Seremi de Educación tiene un rol articulador, ¿cierto?, de las distintas instituciones que están presentes en la región, y nosotros en coordinación con Carabineros de Chile, con la Seremi de Seguridad, con la Superintendencia de Educación, y los mismos asesores de tanto del servicio local como de la Seremi, pudimos apoyar a los establecimientos educacionales para que manejaran estas situaciones de la mejor manera posible, sin suspender las clases, y por supuesto brindando la tranquilidad a las comunidades, a las familias, a los estudiantes y también, por cierto, a los funcionarios frente a estas amenazas de hechos de violencia, que, como te decía, felizmente ninguna logró concretarse en definitiva.
Entrando a otro tema, Tomás, considerando las características geográficas de la región de Aysén y especialmente las dificultades que trae ahora el frío invierno que hay por allá, cuando las lluvias, nevadas y cortes de ruta afectan a muchas comunidades, ¿cómo evalúas tú hoy los problemas en conectividad de la región? ¿Sientes que todavía sigue siendo uno de los grandes desafíos para quienes viven allá?
Por cierto, es un desafío muy importante. Nosotros tenemos, a propósito de esto, yo siempre lo miro desde el punto de vista de la óptica de la, por una parte, de la dificultad logística de la administración del servicio educacional en la región, y por otra, de nuestra asistencia, que sabemos que es muy importante para que los aprendizajes fluyan. Así como que tiene que haber una buena convivencia, también tiene que haber una buena asistencia a los estudiantes. Nosotros el último mes reportamos un 88,85% de asistencia, un poco más bajo que el nivel nacional, pero la verdad es una cifra buena para la región. Obviamente no es suficiente, queremos que sea sobre el 90% y estamos trabajando para eso.
Claro, donde estudiantes se tienen que movilizar mucho tiempo, ¿no? Se tienen que movilizar largos trayectos para llegar al
establecimiento. Sí, tenemos estudiantes que se tienen que movilizar en trayectos largos para llegar a los establecimientos. Tenemos condiciones climáticas que hacen muchas veces difícil este traslado. El frío, la nieve, el viento, la lluvia, ¿cierto? Pero contarles que ahí, felizmente, con el apoyo del gobierno regional, el servicio local de Aysén, que es el servicio que tiene competencia sobre toda la región de Aysén, sobre las 10 comunas, postuló un proyecto regional y obtuvo la compra de 16 buses. Hoy día el SLED tiene la flota de buses más grande de la región, considerando incluso las empresas de transporte privadas, digamos, y por lo tanto eso permite asegurar el traslado de los estudiantes a las distintas comunidades, y no solo el traslado de los estudiantes, sino que también asegurar algo que es muy importante acá, que son las salidas pedagógicas, cuando los estudiantes, nosotros vivimos en lo que yo denomino la mejor sala de clases del mundo, que es la Patagonia. O sea, no hay ningún lugar mejor que este, me perdonarán las otras regiones, pero la Patagonia es maravillosa en términos de naturaleza, en términos de geografía, y por lo tanto tenemos que utilizarla. Para que podamos utilizarla, los estudiantes también tienen que tener la posibilidad de moverse, ¿cierto?, a los parques nacionales, hacer las visitas pedagógicas, y no solo para que el estudiante pueda llegar seguro desde su casa al establecimiento. Hoy día tenemos una flota de buses importante operando en la región, sino que también para que puedas asegurar esas salidas pedagógicas y puedas también aprender en la naturaleza.
Oye, volviendo al tema de seguridad en educación, nosotros mirábamos algunas cifras de denuncia y vimos que pasaba también por años en que los distintos hechos de violencia o de falta de la convivencia en educación va cambiando. En algunos años era más común la pelea entre estudiantes, por ejemplo, después se vio que apoderados comenzaron también a reñirse. Hemos visto también noticias respecto a riñas de apoderados a las afueras o incluso al interior de los establecimientos. También en un periodo muy álgido también se vieron alzas de denuncias respecto a agresiones de estudiantes a profesores, algunos casos más aislados de profesores a estudiantes. ¿Cuáles son los desafíos en la región? ¿Tienen alguna estadística o algún hito que les preocupe más en algún tema de convivencia escolar en este momento?
Sí, yo estaba ahora revisando las cifras históricas de los últimos años y hemos tenido un aumento en lo que son las denuncias en materia de convivencia educativa en la región, en relación a otros ámbitos que se denuncian a la superintendencia. Y en general tiene que ver, claro, con conflictos entre estudiantes o también entre estudiantes y adultos, o entre apoderados y adultos. Pero, mira, aquí yo, más que hablar de los números en particular, yo creo que lo importante es entender que nosotros tenemos un desafío importante, que es empezar a plantear la convivencia no desde lo negativo, sino desde lo positivo. Una profesora me decía el otro día, siempre que nos vienen a hablar de convivencia, siempre que hablamos de convivencia, o cada vez que aparece la convivencia educativa relevada en los medios de comunicación, tiene que ver con que pasó algo negativo. Entonces yo creo que el desafío es otro, el desafío es pensar cómo planteamos la convivencia educativa desde las experiencias positivas y cómo dotamos a los establecimientos educacionales de las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan aprender, que es el fin último,
claro,
¿cierto? Entonces ahí contarte, Ricardo, que algunas cosas importantes que se han hecho. Por ejemplo, el día de ayer, en la mañana, estuve en la escuela Víctor Domingo Silva de Coyhaique, escuela que se adjudicó un fondo por $12,000 del Club de Leones Internacional para desarrollar el programa Lion Quest, y están capacitando a todos sus docentes y a sus asistentes de la educación en habilidades socioemocionales. Y así también invitaron a la escuela Valle de la Luna, que es una escuela rural que queda en la localidad de Ñirehuao, en la cordillera, para que también sus docentes y asistentes de la educación participen de esta capacitación. ¿Por qué? Porque estamos entregando herramientas, ¿cierto?, a los funcionarios para que puedan gestionar una buena convivencia educativa entre los establecimientos educacionales. Asimismo, por ejemplo, la semana pasada yo me encontraba en Santiago, estuve en un encuentro de Serenio donde estuvimos con la ministra María Barazola, con el subsecretario Daniel Rodríguez, también tuvimos la posibilidad de reunirnos con el presidente de la República en La Moneda. Acá en la región se está desarrollando un seminario de la Superintendencia de Educación, donde no solo acudió la superintendencia, sino que estaba la superintendencia, estaba la Defensoría Penal Pública, con una charla con establecimientos educacionales en materia de responsabilidad penal adolescente, estaba también la coordinación con el COSAM para que los profesionales que ven casos de salud mental, los establecimientos supieran cómo hacer correctamente las derivaciones cuando corresponde. Entonces, estamos gestionando con las distintas instituciones y articulando a las distintas instituciones en materia de convivencia educativa. ¿Para qué? Para cautelar y que los espacios educativos sean seguros, que los espacios educativos permitan a los estudiantes que puedan desarrollar sus habilidades, que puedan aprender, que puedan desplegar todas sus capacidades.
Estamos conversando con el Seremi de Educación de la región de Aysén, Tomás Valenzuela. Tomás, preguntarte, mencionaste algo bastante importante, ¿cierto? Que el fin último es lo que la experiencia en aula, lo que aprende los alumnos que están asistiendo a la educación. ¿Cómo tengo entendido que la región de Aysén tiene buenas cifras en materia de calidad de educación, incluso a veces como siendo la excepción a la regla en algunas materias? ¿Cómo están las cifras en calidad de educación? Que finalmente todo esto de infraestructura, convivencia, va justamente en pos de que sea la calidad de la educación que vaya subiendo.
Sí, a mí me gustaría relevar, gracias Ricardo por mencionarlo, algunas experiencias exitosas. Por ejemplo, la Escuela Nieves del Sur, que es una escuela acá de Coyhai, que es escuela pública, en el último CIMSE subió 61 y 67 puntos en promedio en matemática y lenguaje en cuarto básico. Y eso es algo que hay que destacar. O sea, cuando esto ocurrió, nosotros a través del Servicio Local de Educación se premió a los estudiantes, se reconoció a las dos profesoras que
reconocimiento público.
De cuarto básico, un reconocimiento público. La escuela, por ejemplo, Víctor Domingo Silva, yo lo había citado, subió en promedio 30 puntos también en el CIMSE. En segundo medio, el mejor CIMSE de matemáticas lo tiene un liceo público, que es el Liceo Bicentenario Altos del Macay. Entonces, si uno mira también lo que pasó en Cochrane a propósito de la PAES, ahí hay también un programa muy interesante en que contribuye el municipio, ¿no? Preuniversitario, ¿cierto?, que se hace para los estudiantes de la comuna. En Cochrane la única escuela y liceo son públicos. En nuestra región, en 8 de las 10 comunas, los establecimientos únicamente son los establecimientos públicos. Solo en Coyhai y Aysén tenemos establecimientos particulares subvencionados y un particular pagado. Entonces, en estas comunas donde la única prestación es la que tiene el prestador público en materia educacional, el apoyo, por ejemplo, que se hizo con el municipio permitió que una cantidad importante de los estudiantes tuvieran muy buenos resultados en la PAES, sobre 900 puntos, y les permitiera postular, ¿cierto?, y quedar en las primeras opciones en la educación superior. Entonces, están pasando cosas interesantes. Y no solo con los resultados educativos, para comentarte también, Ricardo, por ejemplo, no sé, probablemente ustedes o las personas que nos están escuchando o nos están viendo a través de Agricultura TV podrán haber visto que en el verano se transmitió un festival que se llama Corazón de la Patagonia, que se realiza acá en Coyhai, que se transmitió por un canal de televisión. Y todos los días, cuando se abría ese festival, el conjunto folclórico de la Escuela Baquedano de Coyhai, que era el encargado de hacer la abertura del festival.
Claro.
Si uno mira, por ejemplo, lo que pasó con hace un año y medio atrás, los estudiantes del Liceo Bicentenario Alto del Macay participaron en la final del Mundial de Robótica en Turquía. Entonces, no solo a través de las pruebas estandarizadas podemos darnos cuenta que están pasando cosas positivas, sino también a través de
la experiencia
general,
sí,
de los estudiantes en las artes, en la ciencia. O solo para ir terminando, Ricardo, con el punto, relevar, por ejemplo, la Escuela Rivera Sur de Puerto Aysén, que tiene una práctica pedagógica destacada por la Agencia de la Calidad de la Educación. La semana pasada tuvimos un seminario con profesores y equipos directivos de los distintos establecimientos de la región, conociendo la práctica destacada de la Escuela Rivera Sur de Puerto Aysén, donde ellos pudieron exponer en materia de trayectoria educativa en la educación inicial, cierto que es un desafío importante, cómo transitamos desde la educación parvularia,
claro,
a los primeros años de la educación básica.
Efectivamente. Oye, muchas gracias, Tomás, por comentar con nosotros la experiencia de la región de Aysén. Conversamos con Tomás Valenzuela, Seremi de Educación de la región de Aysén. Te agradecemos estos minutos, Tomás.
Muchas gracias. Agradecerle también a ustedes la posibilidad de participar y contarles lo que está pasando acá en la Patagonia y a todo el país. Así que feliz de estar con ustedes nuevamente en Radio Agrícola.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta en el último bloque de Enfoque Público.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, reduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 16 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en este último bloque de Enfoque Público, este programa para hablar de las cosas que están pasando en materia pública, en materia de Congreso, en materia de política. Pero también queremos dejar este último bloque para comentar la primera encíclica del Papa León XIV, Magnífica Humanitas, que trata sobre la inteligencia artificial, fíjese. Primera vez ahí tratando este tema en este documento del Papa León XIV, que mejor para hablarlo con Santiago Cruz, que un proyecto de abogado ahí que va a tener que enfrentarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas de la inteligencia artificial, que son herramientas que ayudan, que pues, permiten a veces ser más productivo, tener más tiempo, pero también grandes desafíos en materia laboral, en materia de cómo nos comportamos con la nueva inteligencia, las nuevas herramientas. Supe desde ya que está quedando un poquito obsoleto Wikipedia, por ejemplo, ya con la llegada de las distintas inteligencias artificiales. Bueno, Santiago, ¿cuáles son los principales tópicos que toca este documento de León XIV?
Así es. A ver, la inteligencia artificial no es nuevo, de que se está tomando la agenda, de que cada semana sale una nueva versión más producida.
Claro, esto irrumpió el 2022, si no me equivoco,
2022,
por ahí.
2022, 2023.
Y ya está pegando fuerte ya en los últimos años.
Y actualmente es parte de la cotidianidad de muchos de los que nos escuchan el día de hoy, la inteligencia artificial. Pero ha habido poco pronunciamiento en general en materia de legislaciones, de cómo abordar esto.
Es que avanza muy rápido. Entonces se ha dejado atrás a mucha legislación, obviamente, claro, de por cierto, mucha normativa, pero también desafío para las universidades y también para el Vaticano, parece.
Así es un gran desafío, y en ese sentido el Papa León XIV promulga esta encíclica. Recordemos que la encíclica es el acto quizás más importante que puede realizar un Papa durante su su mandato, y esta encíclica la firma el 15 de mayo. Ojo que esta fecha no es casualidad, porque ese mismo día se cumplen 135 años de la encíclica Rerum Novarum, claro, promulgada por León XIII. En el año 1891.
O sea, no es coincidencia, porque tenemos coincidencia de nombre y de fecha de
encíclica. Y en ese sentido busca replicar de cierta manera esta encíclica Rerum Novarum, que fue muy importante en su época. ¿Por qué? Porque esa encíclica lo que hizo fue, de alguna u otra manera, pronunciarse respecto a lo que estaba pasando en la Revolución Industrial. Y también marca un poco las bases de la doctrina social de la Iglesia.
O sea, el Papa lo que está haciendo es equiparar un poco lo que fue la Revolución Industrial para el cambio social que hubo, el cambio en el trabajo, en la dignidad humana, con la llegada de la inteligencia artificial, que también lo ve como una verdadera revolución 2.0 o 3.0, si queremos decir, después del Internet, esta nueva revolución.
Así es, algo que nosotros vemos tan lejano como la revolución industrial. Bueno, finalmente ahora también está pasando un fenómeno bastante parecido. Es un desafío tremendamente grande el de la inteligencia artificial. Y el Papa lo que hace es poner en contexto, busca marcar ciertos principios que son fundamentales de que no sean transgredidos. Y en ese sentido presenta algunas ideas, como por ejemplo...
Pero no se pone al uso de la inteligencia artificial.
No se pone al uso. Eso es muy importante porque la gente dice, oh, el Papa está en contra de la inteligencia artificial. Y no. Lo que hace, dice, bueno, tenemos que aprender a convivir con ella y ver cómo regularla. ¿Para qué? Para que no nos sobrepase. Tener cuidado en cuánto puede llegar. Y en ese sentido dice que la persona humana siempre debe estar en el centro de todo proceso tecnológico, de que la inteligencia artificial debe estar al servicio del bien común. Y una tercera idea que me hace muy, muy, muy importante es que ninguna inteligencia artificial debe reemplazar la experiencia humana. Es decir, busca... Que los conocimientos que tiene cada uno de nosotros, finalmente esos sean los que se prioricen o los que prevalezcan por sobre la ayuda que puede hacer la inteligencia artificial. Es decir, busca cierto complemento entre ambos y no una disputa.
Oye, Santiago, y esto, si bien, bueno, fue firmada hace tiempo, pero es conocida hace poquitos días, horas incluso, ya ha tenido repercusiones en Chile, al parecer. Nuestro cardenal Chomalí también ha reaccionado a esto, ha publicado ahí algunos consejos para poder abordar esta encíclica, ¿no?
Sí, el cardenal Chomalí se pronunció respecto a esto y también buscó aterrizar, porque mucho obviamente no se lee en el documento entero, y lo que hace el cardenal Chomalí es aterrizar, poner los pies a la tierra y poder llegar de manera más clara a las personas con este mensaje. Y también permíteme hacer un análisis, Ricardo, es que muchas veces se cree o existe la idea de que la Iglesia va detrás de los cambios del mundo moderno, o incluso que le cuesta entrar en las discusiones más actuales. Esa es quizá una de las grandes críticas. Pero esta encíclica demuestra justamente lo contrario. Acá el Papa León XIV pone sobre la mesa uno de los debates más importantes y complejos del siglo XXI, que es justamente el desarrollo de la inteligencia artificial y sus efectos sobre la vida humana, el trabajo, la dignidad de las personas y la ética.
Sí, acá se adelantó, la verdad, se adelantó bastante, incluso como lo decíamos, ni siquiera hay muchas leyes, normas respecto al uso de la inteligencia artificial. La universidad, yo sé que es un desafío enorme cómo abordar estas nuevas herramientas que van cambiando también, y aquí la Iglesia se adelanta, saca este documento en los primeros años de esta aparición de esta inteligencia artificial, pero que ya está calando fuerte, no solo los jóvenes, sino también en gran parte del mundo laboral y incluso en otras materias en que ya se está utilizando fuertemente la inteligencia artificial. No sé si lo has pasado a los usuarios que nos están escuchando, que cuando interactúan con a veces con las páginas de los servicios públicos o incluso con los bancos, o interactúan vía internet para resolver alguna duda, lo que te responde un chat, te responde una inteligencia artificial que cada vez parece más como si uno estuviese conversando con el ejecutivo casi en persona. Entonces, efectivamente es una jugada arriesgada ahí de León XIV.
Claro, porque incluso lo hace antes que muchos países, que muchas legislaciones, que muchas universidades, eso es tú, que no se han pronunciado. O sea, existe un vacío en esta materia y curiosamente la iglesia es la primera que pone en fondo las primeras ideas para debatir sobre este tema y regularlo también.
Y usarlo de manera, claro, ética, ¿cierto? Porque es una, como todo, es una herramienta que puede ser bien o mal utilizada. Y lo invitamos a nuestros auditores a que puedan ver, ¿cierto? La encíclica o el contenido de ella, ¿cierto? Y lo dejamos a todos muy invitados. Ya se nos fue el programa Enfoque Público, pasa muy rápido, ¿eh? Pasa muy rápido. Así que le mandamos un saludo a todos nuestros auditores, que estén muy bien. Esto fue Enfoque Público.
En agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.